del intento de asesinato de la vicepresidenta. Yo cada vez que digo esto digo, ¿qué pasó? Hoy, a esta hora, por esta hora, iban a interrogar a la novia de Sabac Montiel. Y bueno, va a haber novedades al respecto. Están también con su teléfono secuestrado. Y bueno, nos vamos a meter ahora un poquito con el otro teléfono, el de Sabac Montiel. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha borrado la información? ¿No se ha borrado? ¿Se ha manipulado? ¿Fue un error probabilístico de este tipo de software que se utiliza para conseguir información? ¿Algo que podía pasar? Bueno, estamos en comunicación con Ariel Garbás, que es perito experto en ciberseguridad, para que nos comente un poco su visión y su posición sobre el tema. Garbás, ¿cómo está? Martín, Verónica y Guillermo, los saludamos en TPM.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Acá intentando comprender un poquito todo esto. ¿Cuál es su visión, Garbás?
Bueno, a ver, después de decenas de pericias para la justicia federal que yo he hecho como perito de parte y de oficio, para prácticamente todos los juzgados de Comodoro Py, los 12, es la primera vez que veo semejante violación de la cadena de custodia de una prueba fundamental para el procedimiento, como es el teléfono celular. O sea, de eso no hay duda. Ahí tenemos la primera certeza.
Sí.
Se trasladó ese celular en sobreabierto en vez de en sobrecerrado.
Sí. ¿Eso es responsabilidad de la jueza?
Por supuesto. La jueza es responsable de, a través de el oficial del juzgado que acompañó, que aparentemente es su secretario,
sí,
encima, que representa a la jueza durante el traslado, haya permitido que se traslade con el sobre jaula de Faraday abierto. Se llama jaula de Faraday porque tiene adentro una malla metálica que impide la comunicación del celular con el mundo exterior. O sea, nadie puede contaminar en forma remota esa prueba. Y no solo que lo permitió, sino que además, antes de llegar a Ezeiza y entregárselo a la PCA, se bajó del automóvil, y no sabemos por qué. Y la dejó directamente al acceso libre de cualquier tercero, sea perito o no sea perito, que indudablemente manipuló el celular. Es decir, además de violar la cadena de custodia, llevarla en esas condiciones, además de eso, bueno, el celular apareció con receptacho, es decir, en estado de fábrica, como si uno fuese a comprar ese celular a cualquier tienda. Exactamente igual. Hoy ese celular ya dejó de ser prueba, no sirve para nada para la investigación.
Ajá. Eso le quería preguntar porque escuché versiones muy diversas. ¿Eso que pasó, se puede hacer de manera remota?
Sí, se puede hacer, sí, se puede hacer de manera remota si se le saca el modo avión, es decir, si se permite que una señal radioeléctrica llegue al celular, si se instala previamente adentro del celular un host, se llama, un pequeño algoritmo,
sí,
que habilita eso, tiene que habilitarlo. Es decir, se tienen que dar una serie de condiciones, pero sí se puede hacerlo en forma remota.
Ajá.
Ahora, si estuvo todo el tiempo en modo avión, es imposible que se haga.
Ah, bien.
Si hubiese estado el sobre cerrado, también es imposible que se haga, porque las señales no penetran ese sobre y por lo tanto no pueden producir un receptáculo, es decir, volver al estado de fábrica a ese celular.
Uh-huh.
En general, digamos, las señales que se reciben para borrar los datos, que a veces las instala el propio usuario por si le roban el celular. Es decir, si me roban el celular, yo tengo instalado en el mío, como lo tienen muchas personas, un algoritmo, un aplicativo, que al tercer intento, al número 10 o al número 15, se bloquea. Pero además de bloquear, algunos celulares como este, como el Galaxy, me permiten además de bloquearse, borrar todos los datos de la memoria.
Uh-huh.
Ahora bien, tengamos en cuenta que la tarjeta SIM que estaba dentro, antes de ser trasladado al celular, se la sacó y se la pegó con cinta adhesiva al costado. Uh-huh. Y de esa tarjeta SIM se pudieron sacar algunos datos. Uh-huh. Porque hay dos zonas de memoria en el celular. La memoria que tiene la tarjeta SIM, donde está además el número telefónico, uh-huh, propio del celular, y también está la memoria electrónica, llamada de RAM, que es la que está adentro del aparato. Esta ya está vacía, no sirve para nada. Pero algunos datos se sacaron. De todas maneras, viendo el vaso medio lleno, lo más importante es que los metadatos de geolocalización, las entrantes y salientes, están toda esa información, todos esos datos y metadatos en la empresa prestadora del servicio telefónico.
Uh-huh. Bien, bien.
Garbás, ¿cómo le va, Rossi? De este lado, habló de... nunca había visto una violación semejante de la cadena de custodia. Habló de que el celular fue manipulado y que este aparato ha dejado de ser prueba en esta investigación.
Absolutamente.
La pregunta que le quiero hacer, ¿esto es producto de la impericia, de la ineficacia de quienes han intervenido, o uno tiene que hablar de una intencionalidad que deriva, en definitiva, en este episodio?
No, yo no tengo ninguna duda que aquí hubo intencionalidad. Ninguno de los peritos puede manipular el celular, ingresar códigos válidos, porque todos, hasta el más novato, saben que en cualquier momento el celular se bloquea y ya no le permiten entrar más. Uh-huh. Ninguno de los peritos puede utilizar el software, el juez o cualquier otro, para borrar la información. Estos dispositivos que tiene la Federal y que tiene también la CCA extraen información, no borran, porque la extraen, se copia en una tarjeta de memoria llamada flash, se pone en una computadora y se analiza la copia. No se tocan, no se manipulan los datos que están almacenados, porque es una prueba indubitable de lo que ocurrió con el usuario, el portador de ese teléfono celular, y no se pueden haber equivocado, en eso no se pueden equivocar. Uh-huh. Acá hubo una mano negra o algún perito infiel que cometió el delito de manipular el celular, de abrir el sobre, sacar el celular adentro del sobre, en menos de un minuto, ponerlo en factory reset y dejar que se borren todos los datos y se vuelva al estado de fábrica.
Los peritajes los hace inicialmente la Policía Federal y luego se dispone que el aparato sea nuevamente peritado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esta...
Esto es otra irregularidad.
Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Esto es una situación, digamos, regular, que se apela a dos fuerzas? ¿O cómo suele, digamos, trabajarse en este tipo de pericia, ¿no? Con estos dispositivos?
Sí, hay dos irregularidades. La primera, la comete la jueza al permitir que comiencen las pericias por parte de Policía Federal sin la presencia del perito, del imputado, y sin la presencia del perito de Cristina Fernández de Kirchner. El código de procedimiento penal establece que tienen que estar presentes, que tienen que garantizar los derechos de las partes. No se puede entregar una prueba tan valiosa para que inicie la pericia de la Policía Federal sin presencia de los peritos de partes. Uh-huh. La primera irregularidad grave, uh-huh, la comete la jueza. A partir de allí, la segunda irregularidad es: si los peritos de la Federal no pudieron extraer información, trasladar el celular sin las condiciones de garantía de la cadena de custodia,
okay,
a otra fuerza de seguridad. Yo he visto que se traslada, porque a veces una fuerza de seguridad tiene un software con una versión. Entonces hacen unas cintas una fuerza, las hace la otra, siempre con presencia de los peritos de parte. No como se hizo en este caso, pero cuando se hace ese traslado, se establecen las garantías suficientes para que en el traslado no haya ninguna posibilidad de que ninguna persona interactúe con el teléfono celular.
Garbarz, ¿cómo le va? Verónica lo saluda y le consulto acerca de esto. ¿Qué va a pasar con las personas estas que están involucradas, como por ejemplo la jueza, puede tener también su castigo?
Bueno, en principio la jueza lo que le facilitó, le entregó en bandeja al abogado o a la abogada del imputado, es que la recuse. Lo primero está habilitada ya la recusación por haber violado una prueba fundamental que puede servirle al imputado para demostrar que no pertenece a una situación lícita, que no está organizado, etcétera, para minimizar la pena. Bueno, eso es servirle bandeja, esa posibilidad al imputado.
De todas maneras,
sí. No, y además, como no se hizo el debido proceso de peritaje, también se podría perfectamente cuestionar todo lo actuado hasta el momento, derribando la investigación de la causa. Es decir, todas estas irregularidades que se resumen en violación de cadena de custodia y violación de la integridad de la prueba solamente benefician al asesino.
Ahora, si el asesino tenía ya premeditada toda esta situación, ¿sería normal que lo converse con otras personas por WhatsApp?
No, a ver, nadie planifica un crimen de estas características hablando por teléfono, por WhatsApp o por celular. Se reúnen, se juntan en algún sitio. La información que ya trascendió es que este asesino integraba un grupo de ultraderecha que se reunía en un bar que está en una esquina del barrio de San Telmo. Y bueno, los metadatos permiten verificar que efectivamente el celular de él, junto a él, por supuesto, estaban en ese bar, en ese sitio, pero también el juzgado puede pedir todos los celulares cuyos metadatos de localización coinciden con los del imputado. Y de ahí sacar, identificar rápidamente, en horas, a las personas que se reunían con él. Y que en esa hipótesis estaban participando, planificando o siendo cómplices del intento de magnicidio.
Garbaz, de mi parte, la última consulta. Digamos, con toda esta situación que se ha vivido alrededor del celular, le pregunto, en la causa, la materialidad del hecho consumado o casi consumado por Sabac Montiel está fuera de discusión. Lo que de alguna manera, digamos, dificulta avanzar con la investigación es la posibilidad de conocer si efectivamente, como aseguran algunos, se trató de un lobo solitario o esta persona era parte de un entramado.
Sí, porque además la pena es muy distinta para un loco suelto.
20 años, ¿no? 20 años de prisión contra perpetua.
Contra cadena perpetua, correcto.
Le agradecemos este contacto y estos minutitos acá con la Patagonia y con Tarde para Miles en la 100.1.
Gracias a ustedes y hasta siempre.